Muy bien, tenemos visitas.
Sí.
Desde ayer ya teníamos confirmada la visita aquí en estudio.
Está concurrido el baile.
Sí, venimos con la política porque ya comenzamos a desandar este camino de campañas y demás. Si bien todavía no tenemos fechas, por ejemplo, en Villa María de las elecciones, pero bueno, de a poco, y siendo tantos los candidatos que van asomando, vamos a ir desandando este camino de elecciones, porque incluso soy una convencida que más allá que algunos se quejen de la cantidad de candidatos, la gente tiene que escuchar a los candidatos, la gente tiene que escucharlos, las propuestas, conocerlos. Yo creo que es parte de la labor también como ciudadanos que tenemos que realizar. Así que bueno, me parece que tenemos que crecer también los ciudadanos en tal sentido. Así que hoy vamos por mayor a menor, ¿les parece?
Perfecto.
Bueno, bien. Vamos a saludarlo a Jorge Valinotto.
Ya lo descubriste.
Muy bien. Ahí está, amplia trayectoria del señor.
Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos.
Vale, Jorge.
Acompañándolo a Lorenzatti y como siempre, despertando el vicio, ¿no?
No puede quedarse quieto, ¿eh?
No, la verdad que no. Espero que sea uno de los últimos.
Bueno, y está Guillermo Lorenzatti, efectivamente.
Sí.
Hola, Guillermo.
Que es el más joven de los dos.
Es joven.
Creo.
Es joven,
yo. Sí, no.
Bueno, buen día, Gaby, Atilio. Muchas gracias.
Hola.
Saludo a la audiencia.
¿Cómo están? Mira cómo le sirve aquí el café.
Sí, muy bien. Sí.
Me miman mucho acá, me parece que.
Te va a quedar acá.
Gracias, Graciela. Llegó la mujer acá del grupo, entonces es la que. La que, en definitiva, pone...
La anfitriona, toque. Digamos.
Claro, exacto, exacto. Bueno, Guillermo, yo te decía, de comenzar contigo, porque me sorprendí, te había visto en fotos, no te conocía personalmente.
Así es.
Y me sorprendí con lo joven que te ves. ¿Cuántos años tenés?
Bueno, 43 años son los que tengo. La verdad que no sé si es una juventud de joven, sí creo que es una juventud de vida, donde te encuentras en un momento con experiencia y con ganas de hacer cosas.
De participar.
De participar. Entonces es una edad, creo que te encuentras en ese momento de experiencia y ganas. Un momento justo como para hacer un esfuerzo y participar en esto que me he metido, que es la política, ¿no?
Yo le decía fuera de micrófono y hago mi mea culpa, que no lo conocía demasiado, tampoco conocía su trayectoria, cómo había comenzado todo esto con la política. ¿Y cuándo prende ese bichito de la política en vos?
Bien, mi trayectoria en la política va a ser muy resumido porque no he participado nunca en política.
Ajá.
Lo poco que había hecho fue por allá a inicios del 2000, acompañando a Jorge Valinotto.
Ajá.
Y que acompañábamos también como referente provincial a Luis Juez.
Claro.
Luego me dediqué a la profesión, formé mi familia y bueno, un poco empezó a despertar el bichito que yo me había hecho socio en la profesión con Miguel Ángel Veglia.
Ajá. Y venís de las filas del radicalismo.
Venimos de esa zona.
De la UCR.
De la UCR. Y bueno, en esa amistad y en ese estudio que veníamos trabajando con Miguel Ángel Veglia, por supuesto, hablar con Miguel Ángel Veglia, o como hablar con Jorge Valinotto, que no esté la política de por medio,
imposible.
Es imposible.
Entonces, sí. Bueno, se fue conversando mucho. Pero yo he focalizado en lo que era el desarrollo de mi profesión. Yo soy abogado.
Uh-huh.
Y con la conformación de mi familia, dedicado a eso. En la actividad privada mía y en mi familia. Y bueno, todo este tiempo, cuando yo contesto estas preguntas, siempre digo, cuando uno cambia el rol de su vida y su eje deja de ser uno mismo y pasa a tener a los hijos como eje de vida, empieza a pensar mucho en el futuro. Y me pasa en realidad, lo que a la mayoría de los ciudadanos a pie nos pasa, que es el hartazgo de la dirigencia política. En ese hartazgo y en esa preocupación por la crisis que uno va desarrollando a su alrededor y va viendo, tenía dos formas. Seguir en el café quejándome y haciendo catarsis, o arremangarme y participar. Y bueno, la inquietud de uno, la forma de ser de uno, tomó la decisión de participar, que creo que es fundamental y el país lo está necesitando.
Y también es importante la gente que te rodea, que también te invita de alguna manera. Es como que es un disparador estar con gente que tiene su trayectoria en política, como es el caso de Jorge o de Luis Juez, quien sea, cuando vos participás en charlas de café con gente que ya está formada en el campo de la política, a vos también te dan ganas de participar.
Totalmente.
¿Te das cuenta? O sea, toda esa chispa interna que vos tenés es como que se retroalimenta y ahí comenzás a querer participar vos también y comprometerte. Me parece que...
Pero es tal cual lo describís.
Me parece que así,
el hecho,
¿no?,
de la llama que uno tiene, sí, toma desarrollo y se amplía cuando vos lográs, claro, acercarte y conectar con gente, por ejemplo, como la de Jorge, donde, claro, uno sabe no solo de su trayectoria política, sino lo que es como persona. Entonces, cuando vos conformas el equipo y los que te rodean, es fundamental los valores y los principios que hay para trabajar. Y ese norte en los cuales uno se ha movido
es
en la
pilar,
vida
es
fundamental.
Hoy hablábamos de eso con Atilio Gessi, hablando un poco del equipo de, sí, trabajo nuestro.
Sí, sí.
Que decíamos que estábamos contentos, ¿no? Y que valoramos justamente esto, ¿no?
El grupo
más
humano.
Más allá de que uno, por convivir siempre en un espacio, podés tener una discusión, un intercambio de opinión, pero que cuando esto se hace en un grupo de personas que es de buenas personas, vos valorás mucho más la situación.
Es,
¿no?,
crecimiento. Cuando vos decís, tenemos diferentes puntos de vista, las discutimos, las charlamos, nunca falta el respeto, uh-huh, nunca falta decir la sinceridad y la verdad de lo que uno está mirando la situación. Y en esa mesa donde se ponen todas las discusiones y todas las miradas, siempre surge algo mejor. Y creo que eso es lo que conforma el equipo. Creo que uno de las participaciones amplía el espectro de las miradas y las prismas con las que uno mira a la realidad. Uh-huh. Porque se ha centralizado tanto en estos últimos años, tal vez de la década del 90, yo te podría decir, que se ha hecho como un sistema presidencialista, para decir que el presidente o el gobernador o el intendente tiene que saber de salud, tiene que saber de economía, tiene que saber de todo.
De leyes, de todo.
De leyes, de todo. Entonces centralizamos en una persona la decisión de todo. Uh-huh. Y creo que en el transcurso del tiempo se ha materializado como costumbre tirar los problemas abajo de la alfombra y echarle la culpa a otro.
Sí.
Y eso no ha llevado más que a la decadencia que tenemos hoy y que le estamos sufriendo todo aquello que no hemos participado.
Nadie se hace cargo.
Entonces, aquel problema no es equivocarse. El problema es no tener el diagnóstico en la mesa y la mirada de los especialistas que digan, che, esto se sale de esta forma. Y no importa quién es el héroe.
¿Sabes cuál es el problema? Que yo lo escuché el día pasado y Jorge no me dejará mentir porque tiene experiencia. No hay políticas de gobierno. No se respetan las políticas de gobierno.
No hay.
Entonces, vos tenés hoy a un espacio político X, que, claro, tiene una política de gobierno, sí, dentro de 4 años pierde, entran, sí, otros de otro color.
Borrón y cuenta nueva.
No, mira, lo que hizo Macri lo borramos, lo, sí, que hizo Fernández lo borramos, sí, empieza, claro, otro ciclo. Sí. Se cambian todas las órdenes, todos los juegos, y eso confunde más al pueblo. Y por eso está el hartazgo. Vos viste, sí, lo que está pasando hoy con la sociedad. Sí. Hay un hartazgo, pero terrible.
Total.
Nadie
votar.
Cree en nadie. Hay gente que votar. No sabe, hasta el momento en que vaya a la urna, no sabe quién va a votar.
Sí, y no solo al momento que vaya a la urna. Hay muchísima gente, y la mayoría, que ni siquiera tiene el deseo de ir y que manifiesta no ir a la urna.
Exacto.
Y hay, una división,
sí,
que le llaman grieta, que,
sí,
es un nombre relativamente nuevo,
sí,
que es terrible. Y hoy lo planteaba en un medio, uh-huh, ¿cómo resumirías el país en su vida, desde el 1810 a hoy?
Por ejemplo.
Y yo te digo, lo definiría así, o sea, dividido. Este país estuvo siempre dividido.
Sí,
nace
siempre.
La primera junta
de gobierno
allá en el 1810, dividida.
Dividida,
y a partir de ahí siempre estuvo dividido.
¿Sabés qué libro te recomiendo? En consonancia con lo que estás, en sintonía con lo que estás expresando, el libro de Aguinis. El atroz encanto de ser argentinos.
Ajá. Ay, sí, es lindo. Muy
porque
bueno.
plantea justamente la génesis de esto que estás debatiendo o que estás poniendo sobre la mesa. El atroz encanto de ser argentino de Marcos Aguinis es un libro genial, te lo recomiendo, pero especialmente.
Está bien.
Porque arranca bien de cero, de cuando los argentinos empezamos a tener nuestros problemas, que son nuestros.
No son de los otros, son nuestros.
Y los generamos nosotros.
Sí, sí.
¿Te das cuenta? Por eso es una recomendación, después hagan lo que ustedes quieran y puedan.
No, gracias.
Pero tiene que ver con lo que dice Jorge.
Bueno, ¿y sos candidato o precandidato por Hacemos, en este caso por Juntos por el Cambio?
Mira, hasta ahora podemos decir precandidato.
Precandidato.
Esperando la fecha y armando, en realidad estamos trabajando para luego ser candidato. Entonces estamos trabajando en el armado de una plataforma con gente en las diferentes ramas. Recién te hablaba de que tienen que ser los especialistas. y yo lo puedo decir desde la experiencia, por ejemplo, de la abogacía.
Claro.
Estábamos acostumbrados en el tiempo atrás, el abogado del pueblo que se le decía.
Sí.
Venía una mujer grande y decía, necesito hacer la jubilación. Bueno, tráeme tal papel, te tramito la jubilación. Venía gente más joven y decía, mira, tengo que hacer la sucesión de mi padre. Vení, tráeme tal papel y te hago la sucesión. Venía otro y decía, mira, metieron preso a mi hermano, vamos a ver a la policía. Y hacía el derecho penal, el jubilatorio, el previsional, el familia, todo.
Sí.
Y con el tiempo se fue dando, incluido el sistema educativo, va especializando con las carreras de posgrado, que cada uno ahora, en el desarrollo de su profesión, requiere ya prácticamente para poder ejercerla correctamente, ser un especialista. Si te vas a dedicar a penal, estudia derecho penal, y no salgas a hacer jubilaciones, no salgas a hacer divorcio, y vas a ser penalista. Si estudias familia, bueno, dedícate a familia y no salgas a hacer una sociedad o a quererse asesorar comercialmente.
El que mucho abarca.
Bueno, se ve que en el tiempo atrás era permitido, se podía.
Sí.
En la actualidad ya esa especialidad es necesaria, y yo creo que para todos los rubros.
Okay.
Y lo vemos en la salud también, y creo que en la política es necesario. No es que tengas que ser un especialista en la política, pero creo que el que es intendente tiene que tener un médico que cuando vaya al sistema de salud se dedique a mejorar el sistema de salud y no a ser político dentro del sistema de salud. Y así en cada área.
En cada área.
Entonces, de esa manera vamos a lograr un poco lo que decías vos, Atilio, un sistema de trabajo por parte del Estado que transcurra en el tiempo.
Que transcurra.
Entonces, cuando vos digas, bueno, nuestra salud pensada en Villa María en los próximos 40 años tiene que ir en este norte.
Bueno, ahí está.
Y en ese norte tiene que ir. No la podemos estar cambiando cada 4 años.
Exactamente.
Y así en cada área. Y creo que uno de los problemas que ha tenido esta clase política desde las últimas décadas a la fecha es lo que decía al principio: centralizar el poder, la toma de decisiones, y si no simpatizas con el que gobierna, no participas del Estado.
Claro.
Y dejamos afuera a un montón de ciudadanos que tienen una capacidad y mucho para aportar a la ciudadanía, que no quieren meterse en el sistema político. Por todo esto que uno choca, y que, te digo muchas veces, Gaby, la estoy sufriendo personalmente.
Sí,
como... Chocas con un montón de obstáculos que voy a decir, pero si eso no sirve, ¿qué importa si es de un color diferente el que está tirando la idea?
Porque los argentinos somos muy ególatras. Y nuestras mezquindades siempre están primero antes que cualquier otro beneficio que tenga que ver con el bienestar del pueblo.
Tenemos
que tener puntos en común. No es que no podamos llegar. Si somos razonables, si somos gente de derecho, no me refiero a abogados.
No de profesión, sino del Estado.
Del Estado de Derecho. Cuando hablamos, todos tenemos derecho a estar bien.
Sí.
Y entonces, hagamos una cosa, tenemos diferencias, bueno, está bien, las aceptamos. Pero, a ver, tratemos de focalizarnos en los puntos que realmente nos pueden unir, en lo que realmente podamos acordar y volcarlo en el pueblo para beneficio del pueblo.
Y abundando en lo que vos decías, Atilio, creo que por ahí las diferencias no se dan tanto en el objetivo, sino en el cómo llegar al objetivo.
Claro.
Entonces yo te planteo en la mesa a vos, ¿estamos dispuestos que nuestros abuelos tengan y sufran el hambre que sufren con la miseria que cobran de jubilación? No vas a encontrar uno que esté de acuerdo.
Nadie.
Entonces busquemos la forma que nuestros abuelos realmente tengan una jubilación digna que les permite ese último tramo de vida vivirlo dignamente.
No, deberían,
¿cuál sería
debería
la pelea?
Ser digamos consensuado un semejante objetivo tan noble y bueno.
Exacto.
Como una jubilación.
¿Quién se pondría en contra de ese objetivo? Nadie. Bueno, busquemos una forma, no importa,
de acercar posiciones.
Claro, si el objetivo es el mismo, logrémoslo.
Claro. Guillermo, te decía, me sorprendía tu joven edad, así incluso por fotos más joven, digamos más grande, pero te veo tanta
juventud. Que meter Photoshop, decís vos, Gaby.
No sé, pero... No, te veía. Digo, ¿qué estás viendo mal de Villa María? ¿Qué anhelás para Villa María que te ha llevado justamente a esta arena política y que te impulsa a ser, como vos recién lo dijiste, que querés ser el único candidato de Juntos por el Cambio aquí en la ciudad de Villa María? ¿Qué ves? ¿Qué anhelás? ¿Qué ves de malo? ¿Y qué anhelás para Villa María para mejorar todo lo que, según vos...
Villa María tiene el mismo problema, creo que hoy, a nivel Córdoba, y que una de las cosas que... Se gasta en marketing, pero no en los hechos, y que es la seguridad.
Inseguridad.
Yo, con la cuestión de seguridad, me acuerdo de mi época, que no son muy atrás, Gaby. Yo agarraba la bici, me iba a jugar al básquet, a la Meino, y no había peligro de nada. Y hoy hablo con amigos y con gente que tienen los chicos de la misma edad cuando nosotros agarramos las bicis y nos íbamos a andar en bici.
Sí.
Y no, yo no lo puedo dejar en bici porque tiene que cruzar acá y yo lo tengo que llevar porque lo agarran y le roban el celular, le sacan la zapatilla, le sacan la bici y todo.
Cuando no te lo golpean y te lo dejan estropeado.
Cuando no te lo golpean. Entonces, cosas sencillas de la vida cotidiana. Yo me acuerdo vivir en mi casa y no poníamos ni llave.
Exacto.
Yo reconozco que ha crecido la ciudad, que estos peligros aparecen cuando la ciudad crece, y está bueno que la ciudad crezca, pero tiene que crecer en un sentido y con una lógica, con un programa, como hablabas vos, con un plan.
Con un plan.
Ahora, si vos creces por las circunstancias mismas coyunturales, es porque en algún momento esa desorganización de crecimiento se va a ver reflejada.
Exacto.
En la individualidad de su ciudadano. Y la estamos sufriendo. Porque esto no ha crecido ordenadamente. La sufrimos con la inseguridad, la sufrimos con el tránsito.
No, el tránsito es un caos.
No tenemos un plan de tránsito que a nosotros nos facilite, por ejemplo, el acceso al centro, el estacionamiento de los discapacitados. Yo he estado reunido con gente que se dedica a eso. No hay, o sea, no alcanza con pintar azul un cordón.
No.
Y no hay un. Porque uno ve, no hay voluntad de los dirigentes de materializar algún hecho concreto que solucione eso.
¿Y qué propones? ¿Para cambiar la seguridad? ¿Para cambiar el tránsito? ¿Cuáles serían tus propuestas?
Por ejemplo, hago eco de lo que presentó Luis Juez a nivel Córdoba. Uno de los problemas que nosotros estamos acá en Villa María Rosario, a 200 kilómetros por autopista. Tengo 1 hora 45 minutos, 2 horas de viaje. O sea, somos vecinos, no hay nada de diferencia. Y todos sabemos lo que está sufriendo Rosario.
Sí.
¿Cuán ajeno puede ser Villa María cuando ya hasta se escuchan ruido o en el lobby de
ayer, decir, ayer justamente Miguel
de
decía que,
hay
que
ya
se han descolgado
ramas, Juárez, hay ramas
San Francisco
de los monos, creo que le dicen, ¿no?
Claro,
los monos, en Villa María. Entonces vos empecé a escuchar eso y iba a decir, che, si yo me quedo de brazos cruzados, esto nos llevan puesto.
Sí, totalmente.
Entonces, ¿cuál es uno de los ecos? Lo que tira Luis Juez cuando presenta el plan de paz y seguridad para Córdoba. Y presenta un plan de lucha contra el narcotráfico.
Concreto.
Concreto. Uh-huh. Y una cuestión que no es menor, recuperar la paz en la vía pública, que no la tenemos. Y es, con mayores inversiones, con mayores capacitaciones, realzando la cuestión de muchos policías retirados jóvenes, de, che, venga de nuevo porque hace falta policía en la calle.
Convocarlos.
Por ejemplo, ¿qué ve uno? Ayer tuve que ir hasta Río Tercero. Crucé 3 controles de la caminera. Yo no veía que esté en contra, a favor, me parece bárbaro que controlen el tránsito. En cada uno de los controles había entre 5 y 6 policías, porque eran numerosos, controlaban de los dos lados. Voy a decir, mira, 6 policías menos en los barrios. ¿Qué están haciendo controlando el tránsito? ¿Estamos en un momento de paz total que vos no necesites policía en los barrios? No, necesitas policía en los barrios. Mucho más que tener policía en la ruta controlando el tránsito, que lo podés suplir con toda la tecnología que hay, con radares, con cámaras, el tránsito. Pero no podés suplir un policía ausente en un barrio, donde llegamos siempre tarde en cuanto al delito. Cuando todas las leyes que vienen saliendo, el objetivo es la prevención. Quiere decir que no hay política de prevención. Después analizaremos la cuestión judicial, si entran y salen, la puerta giratoria, las condiciones en la cárcel. Hay un montón de cosas.
La connivencia de la justicia en algunos casos.
La falta de seriedad en la justicia.
Claro, la falta de seriedad.
Hay un montón de cosas para discutir.
Sí.
Y mejorar. Pero me parece que tiene que estar en la mesa, no abajo de la alfombra, todos estos problemas. Y no se suplen con marketing. Porque la gente hoy, sí, ve carteles, ve esto, pero dice, ¿yo qué hago con esos carteles?
Los problemas siguen existiendo.
Exacto.
Más allá de los carteles. Y con el tema del tránsito, que es un tema...
Es un caos.
Desde siempre, desde que volví a Villa María, es una queja permanente.
Sí.
Mira, tengo gente que está haciendo un plan de tránsito que tenga que ver, sobre todo, la parte más céntrica. Perdón, estaba hablando de costado.
Claro, para que, el micrófono. Digo, para que se escuche bien lo que decís.
Que está trabajando porque la idea, ¿cuál sería? No solo en cuanto a la cantidad y lo dificultoso del tránsito, sino el impacto del medio ambiente. Yo por ahí escucho... se va a hacer una cochera para que en el centro estacione. Sí, pero el impacto del medio ambiente va a seguir agregando vehículos al centro en un metro cuadrado cada vez más chico. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un plan que mida la posibilidad o que vaya aprendiendo el ciudadano que a lo mejor el vehículo no lo tiene que llevar hasta la puerta del negocio donde querés ingresar y que tengamos en cuenta el medio ambiente. porque tener tantos vehículos en un metro cuadrado tan chico trae esos problemáticas en el impacto.
Salvando la distancia, pero en connivencia de lo que estás planteando, yo sé que vamos a hablar de cosas totalmente diferentes, opuestas, porque estamos hablando de geografías completamente diferentes, de idiosincrasias diferentes, de siglos, de cultura diferente, pero fíjate lo que pasa, por ejemplo, en países como Holanda, ¿sí? Uh-huh. Donde la gente, hay un gran sector de la población que tiene coche, que tiene vehículo, pero lo deja en el garaje, o lo deja a lo mejor a 3 kilómetros del lugar donde va a laburar. Llega a un sitio determinado, estaciona su vehículo y ahí toman una bicicleta. Y hasta el laburo se van en bicicleta. Hay mucha gente en Holanda y en otros países de Europa que dice, ¿y por qué nosotros no podríamos tener algo similar? No digo igual.
Sí, pero adaptarlo a la realidad.
Y no te roban la bicicleta.
Y no te afanan la bici.
No, son públicas. Las
¿te das cuenta? Y no, y no las tocan. Vos vas y la dejes, no las tocan.
Yo creo que en eso...
pero hay un problema de... es una cuestión de civilidad. Hay mucho de historia diferente a lo nuestro. Sí, ¿viste? Sí, es una formación de pequeño.
Pero hay que empezar en algún momento.
Pero en algún momento hay que empezar.
Hay que pensar en algún momento.
Porque si no, esto no va a cambiar nunca.
Estamos hablando con...
Nunca va a cambiar. Nunca.
Exacto. Estamos hablando con Jorge Balinotto y Guillermo Lorenzatti aquí en el estudio. Supongo que cuando hablamos del tránsito también tiene mucho que ver la falta de un excelente servicio de transporte público.
Totalmente, sí. Totalmente.
Sí.
¿Qué pensás en tal sentido?
Mirá, ¿cuál es la idea? Yo te puedo marcar un poco el norte. Si yo me tengo que poner profundo, no soy el especialista. Uh-huh. ¿Qué idea transmití con el equipo y que estamos con intenciones de ver cómo lo hacemos? Que funciona por ahí en ciudades más chicas, pero yo creo que con el uso del transporte público que tiene Villa María podría funcionar más que bien. Tiene que ver con una especie de minibús.
Minibuses.
Ajá. Porque, ¿qué ocurre? Tenemos colectivos locales enormes.
Enormes.
Que no pueden cumplir a veces ni siquiera el recorrido ni el horario. Que los fines de semana no funciona. Y que la gente no sabe cuándo tiene que ir, si tiene que ir a las 3 de la tarde, a las 8 de la mañana.
Y que más de una vez está roto.
Y que están rotos. Sí. Y que cuando a veces viajan, viajan prácticamente vacíos.
Son los que vinieron de Italia, no te olvides.
Sí, son los taros.
Los taros no los querían. No los querían.
Esta chatarra la sacamos para allá, sí, para los sudacas.
Es que así fue.
Entonces, unos minibús con menor capacidad en cuanto a pasajero,
sí,
pero con un recorrido fijo y de cumplimiento efectivo. Entonces vos vas a tener... un circuito.
Dinamismo.
Dinamismo, cumplimiento, que el ciudadano que hace uso de ese transporte sepa qué horario, cuándo pasa, cómo, y creo que va a cumplir en una ciudad que si bien es más grande de donde funciona en este sistema, pero lo podemos adaptar y funcionar tranquilamente.
Mira, yo como aporte diría de que estas cosas han sido problemáticas en la ciudad de todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Y en muchas de ellas, entre ellas Barcelona,
sí,
están solucionadas. O sea, hay que copiar.
Hay que empezar a copiar.
Hay que empezar a copiar.
Sí.
Ellos han hecho todo un plan de circulación y de tránsito que hoy en día son fantásticas.
Bueno, el Metrobús en Buenos Aires, por ejemplo, que Buenos Aires tendrá sus problemas, pero indudablemente la ciudad de Buenos Aires mejoró el servicio público de transporte con esa metrovía que hizo para los buses y que ha sido muy buena. Y eso desalienta, cuando el servicio público de transporte es bueno, eficaz, desalienta el uso del
vehículo
particular. Propio.
Totalmente, totalmente. Por eso un poco también la tonalidad que decía Jorge. Creo que hay cuestiones que nosotros, en el retraso que tenemos como país...
Sí.
A nivel, como contaba vos, en Holanda, como Jorge en Barcelona.
Sí.
No tenemos que volvernos locos por inventar la pólvora. Tenemos que agarrar los sistemas, eso, adaptarlo a la realidad nuestra. Que no va a ser enlatado el programa aquí para aplicarlo en Argentina. Pero empezar a copiarlo y adaptarlo y empezar a darle vida. Y en esa vida que uno le va a ir dando, seguramente van a venir las correcciones, las adaptaciones, los cambios. Y nos vamos a encontrar que acá a 20 años tenemos un servicio de tránsito público espectacular.
¿Cómo se llaman los vehículos chiquititos esos que se usan? Por ejemplo, el que va a Villanueva. Ese tipo de vehículo, digamos, ese tamaño.
Esa magnitud.
El minibús. Es un micro, eso es ideal para Villa María. Yo digo, aquí hay una famosa empresa de transporte que tiene un minibús que es precioso. Y digo, yo cada vez que lo veo digo, qué lindo sería que tuviéramos para todo el público ese tipo de vehículo, realmente. Porque el vehículo se mueve perfectamente bien dentro de las calles del ejido urbano de Villa María. Es ideal para una ciudad como la que tenemos.
Claro. Sí.
Pero no los mastodontes estos que realmente... Y además te digo la verdad, son antieconómicos. porque para la empresa son antieconómicos, sí, y viven rotos.
No,
lo,
inclusive,
te lo digo con conocimiento de causa. Sí, sí,
sí. E inclusive, sí, ir más allá hoy, que ya no sean de combustibles, claro, y tengan algún tipo de combustión más moderna, claro, menos, claro, contaminante. Bueno, hay un montón de cosas. Ya que si vamos a adelantar en el tiempo, yo decía y apunto siempre a lo del alumbrado público.
Sí.
Armstrong es una ciudad más chica que la de Villa María, lógicamente, pero
la conozco.
Hace años, sí, apostó a un alumbrado público con energía solar.
Claro, sí, miró.
Ah. Y es fantástico, ¿eh? Es fantástico.
Alumbrado público con energía solar. Fantástico. Y así, digamos, es una inversión que tal vez es dura de remar, sí, al principio, ¿eh? Pero lo que economizás y cómo la amortizás tan cual, rápidamente en el tal tiempo cual, es, tal cual, Gaby, es tal definitiva. Cual.
Bueno, un poquito eso te lo marca el norte que vos tenés en referencia a la ciudad que querés. Y la voluntad política.
Y la voluntad política.
¿Qué pasa cuando uno está mucho tiempo en un lado? Le agarra la fiaca. Se acostumbra
al poder y al sillón.
Entonces, te pones muy cómodo.
Exacto. Sí. Y creo que eso es uno de los perjuicios que tiene, como en el fútbol. Un técnico como Bianchi o el mismo Gallardo tuvieron su ciclo.
Y sí, todo.
Y después empezaron a perder partidos y a perder campeonatos. Porque todo tiene una etapa.
Es como lo artesanal. Yo te escuchaba y me estaba acordando de lo artesanal. Por ejemplo, las reposteras, que comienzan con una tarea personal artesanal y hacen cosas maravillosas en la cocina. Entonces la gente empieza a descubrir y dice, uy, pero mirá, es una pastelera sensacional. Y comienza a degustar, sí, esos productos. Uh-huh. El día que empiezan a hacer un mango y que se hace más grande el negocio, ya después se industrializa, claro, pero cambia la calidad del producto.
Claro.
¿Por qué? Porque ya la pastelera, claro, ya no le piden 10 tortas por día, le piden 100. 1000. Claro. Le piden, claro, 1000 por día. Entonces, es como que, viste, vas aflojando lo que en principio te mantenía con ciertos niveles, estándares de calidad.
Claro.
Y se va perdiendo con el tiempo, justamente. Sí, sí. Es más o menos trazando una línea,
sí, sí, pero,
comparativa, pero...
Pero es eso, yo creo que es eso. Y yo creo que hay que agregarle a todas esas gestiones que uno puede tener como intención de trabajo y de un norte para la ciudad,
sí,
la transparencia, uh-huh, el trabajo arduo, y creo que esa cuestión de honestidad es fundamental a la hora de... Porque otro de los perjuicios que trae muchos años...
Y el recambio democrático.
Totalmente, es fundamental para el sistema que tenemos.
Sí. La alternancia es fundamental.
Porque hoy, después de 25 años, a nivel provincia, como a nivel local, muchas veces se confunde la caja pública con la caja privada, ya no desconocen cuál es cuál. Entonces, sí, para decir que cualquier gasto vos lo podés hacer como si fuera privado, y en realidad requiere toda una transparencia y un procedimiento, que está bien, yo entiendo que por ahí para el ejecutivo es difícil porque necesita inmediatamente ejecutar algo o decidir algo, y los procesos esos administrativos llevan su tiempo.
Uh-huh.
Pero creo que la gente entiende y se puede estar tranquilamente sobre la mesa todas estas cuestiones.
En cuestiones netamente sociales, digamos, qué sé yo, bueno, mencionaste algo de salud, vivienda, por ejemplo.
Bueno, vivienda, yo no entiendo, y sería bueno que explicaran, desde el año 2015 al año 2022, diciembre de 2022, el gobierno provincial no mandó un solo peso para vivienda Villa María. ¿Por qué lo defendemos ahora al gobierno provincial si nos abandonó durante 8 años a Villa María? ¿Cuál es el motivo que yo tenga aquí de decir, che, mantengamos este mismo gobierno provincial? No, no puedo como villamariense pretender eso. Creo que Villa María tiene capacidad para tener un plan de vivienda propio, pero requiere muchas veces de la ayuda de la provincia. Y la provincia ha tenido, por diferencias políticas nada más,
sí,
con el gobierno local, esa intención de abandonarlo, por ejemplo, en planes de vivienda.
Ha llegado más dinero de la nación que de la provincia.
Totalmente. Totalmente.
Sin duda, ¿no?
En el plan vivienda... Fíjate los datos, del 2015 al 2022 no hubo nada. No sé si este año habrán tirado por cuestiones de campaña algo, pero no hay nada de la provincia en plan de vivienda. Me ha tocado estar reunido con intendentes de la zona, de localidades mucho más chicas que Villa María, con un plan de vivienda con fondos propios impecable. Y voy a decir, ¿por qué esto no se aplica en Villa María? Reconozco que no podemos salir a prometer 5.000 viviendas, pero tenemos Villa María un desarrollo de plan de vivienda sobre todo para una clase media, porque recordemos Villa María,
que además genera zona, empleo, genera venta
todo,
de materiales,
todo genera,
se mueve una gran
se
rueda.
Se mueve todo. Uh-huh.
Tenés los albañiles, tenés los pintores, tenés los comercios que venden la mercadería.
Los mismos arquitectos, los electricistas.
Se mueve toda una masa. Sí, y aquí en Villa María la gran masa social es clase media.
Hay una...
Entonces creo que tenés que tener una referencia, porque hay gente que me ha tocado estar ahora charlando. Yo quiero pagar mi casa, pero necesito una forma de tener acceso a la misma, porque hoy es imposible.
Y no podés prometer razones... pagar algo que no podés pagar. Exacto. Jorge quiere decir algo.
No, simplemente que hay razones que son incomprensibles. Sí. Yo tengo un acercamiento bastante importante con Cáritas. Cáritas tiene un sistema de construcción de vivienda con recursos que la Nación le aporta, uh-huh, que es una maravilla. Y en Córdoba, provincia de Córdoba, hoy Cáritas tiene más vivienda construida que la provincia.
Mirá vos.
En los últimos 10 años.
Mirá vos, ¿no?
Pero hay un dato. Villa María no tiene casa construida por
Cáritas. A través de Cáritas.
Por Cáritas.
¿Ah, no?
Hay individualmente alguna, que porque el individuo tiene la propiedad de un terreno, sí, se le ha dado posibilidades de aportarle lo que aporta Cáritas. Porque son de auto, son de autoconstrucción, o sea, son sistemas en que que en cada terreno construye el propio beneficiario,
el propietario del lote, digamos.
Y autogestión.
No se da en Villanueva. Villanueva debe tener, no sé, por decir un número, ciento y pico de casas construidas por Cáritas.
Ajá.
Y Villa María no lo tiene.
Bueno, Villanueva ha tenido más viviendas que Villa María, me parece.
Sí, sí, claro.
A grosso modo, y ahora va a ser más sorteos Villanueva de viviendas, pero me parece que ha construido más viviendas sociales Villanueva que Villa María.
Sin duda.
Y esto es un llamado de atención. ¿Cuándo viene Jueces? ¿Cuándo hacen un lanzamiento oficial de la fuerza acá?
Luis Juez sin duda va a estar en Villa María, en el Departamento General San Martín, porque es muy importante como centro, digamos, urbano, uh-huh, los votos que se pueden obtener en esta zona. Pero no está fijado todavía la fecha exacta. Nosotros estimamos que la semana que viene vamos a tener una fecha en la que vamos a saber que jueguen acá, y seguramente vamos a programar un acto donde concurra la mayoría de la gente que podamos convocar.
¿Se supone que en junio estaría llegando Juez Villa María? ¿Tal vez?
Y seguramente. O
se
sea,
espera, sí. Pero
seguramente.
¿Sería probable?
En mayo ya prácticamente se termina. Sí. En junio, sí. Los primeros 10 días de junio seguramente vamos a tener una fecha para Villa María.
Ah,
casi
correcto.
Casi con
claro,
seguridad.
Claro.
Dice el juez, el otro día hubo una cena donde donde no era el valor de la tarjeta, no estaba en relación a la comida en sí, sino al aporte que se hacía para que el juez pudiera construir. Y bueno, el juez siempre tiene alguna salida que nos causa un poco de sonrisa, ¿no?
Sí.
Y decía el juez de que, bueno, que gracias a ese aporte ahora iban a contratar albañiles para construir paredes, para poder poner los carteles, porque no queda una sola pared sin ya yo.
Sí, bueno, lo que pasa es que él tiene esa impronta, ¿no?
Hay una sobreexposición.
Juez tiene esa impronta, sí.
Bueno, ¿y qué le dirías a la gente?
Que te vote, ante todo.
Ante claro, todo.
¿De por qué debería votar?
Que lo vote.
Más allá de votarme, ¿qué le diría yo a la gente? Es que esta desilusión, este hartazgo, este cansancio que tiene de la política, no lo explaye en ausentarse el día de la elección. Que aprovechando hoy que tenemos un día patrio y de la revolución, que haga una revolución, no es necesario salir a la calle con palos.
No significa eso.
Que haga una revolución, el día de la elección se acerquen y cuando estén en el cuarto oscuro, esos 2 minutos, esos 3 minutos que estén en el cuarto oscuro, voten a conciencia, voten con el corazón, sin miedo, sin presiones, donde ningún puntero político, ningún funcionario político que los presione, va a saber en ese cuarto oscuro cuál es la acción o el voto que va a tener el ciudadano. Entonces, es invitarlo más que nada a participar, que vayan el domingo en la elección, que voten, que no se queden con la bronca dentro de la casa y que utilicen esa oportunidad que tienen de participar, que la utilicen. Es el día de las elecciones, que se acerquen al colegio asignado, que vayan a la mesa, pidan el voto, pasen al cuarto oscuro y que en ese momento sean unos revolucionarios y que a conciencia y con el corazón voten la mejor opción. Que en lo personal, tengo que decir, estoy convencido que es Luis Juez.
Bueno. Yo quiero aportar, discúlpame.
Sí, adelante.
Que en algún momento Guillermo hablaba de su experiencia política. Y él tiene una experiencia política muy importante, que no es en el mundo de la administración pública, ¿no? Él actualmente es presidente de abogados.
Del colegio.
Colegio de abogados. Él no uso de licencia, pero es su segunda
presidencia. O sea, ya sabe de gestión, por lo menos.
Claro, exactamente. Lo aclaro yo, él no lo ha dicho, y me parece que es importante tenerlo
está
en
bueno,
cuenta,
señalamos, porque son antecedentes. Además siempre estamos pidiendo gente joven y esto, sí. Siempre lo mismo. Bueno, ahora no lo critiquen por ser joven y por ser nuevo en la política. O por lo menos seamos coherentes, ¿no? Un abrazo grande para Guillermo, suerte, muchos éxitos, Ángela. Bueno, después han llegado otros mensajes acá de gente grande, que nos Ángela. Está sintonizando. Bueno, lo voy a poner a gestionar. Han pedido ayuda para un señor que necesita un par de muletas.
Ah, lo dijimos esta mañana, sí.
Ayudar, le vamos a dejar el teléfono.
Perfecto.
No, pero le contemos brevemente cuál es el tema. Llamó a la señora Ángela y ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
Necesita un par de muletas porque es un hombre de escasos recursos.
Es un vecino de Ángela.
De Ángela y bueno, no sé si habrá obtenido la ayuda ya porque lo dijimos esta mañana, pero bueno, que nos ayude a gestionar.
Le tienen que amputar un dedo del pie y el señor va a necesitar muletas para moverse. Claro. Y para facilitar justamente su movilidad. Entonces, le pedimos a la gente, a quien pueda colaborar y que tenga un par de muletas, si se la pueden donar. Y hay un número de teléfono que tenemos aquí en producción para quien se quiera comunicar con la señora Ángela y facilitarle precisamente las muletas a este hombre.
Perfecto. Bueno, acá tengo por acá. Gracias. No se olviden de los jubilados. Dice Rosita. Rosita como jubilada.
Terrible,
ahí está.
Peleando.
Pujando siempre.
No, pujando.
Es la
luchadora número uno.
Norma Pla.
Es la Norma Pla de Villamarín.
Es
Normita Pla Villamarín.
Hermosa. Está muy bien. Está muy bien.
Bueno, Guillermo, no va a ser la última vez y vamos a abrir en los micrófonos, por supuesto, para todos los candidatos. Así que los queremos, yo les dije, queremos conocerlos a todos, conocer las propuestas. En definitiva, me parece que es la labor de los medios. Así que, y avísenos cuando hagan el lanzamiento oficial, venga Juez y todo, para tenerlos aquí también.
Alguien días pasó, antes que cerremos, Gaby, y vos te vas a acordar, tuvimos en el mensajero alguien que escribió algo con respecto al tema de no se olviden de ser más generosos o algo así con respecto a la gente que invita. Y yo me apuré en decir que, con todo respeto, agradecía la participación de la señora que nos había escrito, pero que si hay una radio realmente democrática, hablando de radio, no estoy hablando de medio escrito ni televisivo, hablando de radio, que si hay un medio que realmente es democrático, es el Grupo Radio del Centro. Porque aquí tienen, todos tienen micrófono abierto para expresarse de la manera respetuosamente.
Sí, totalmente, así lo creo.
Y manifestar cuáles son sus propuestas. Aquí estuvo Castelo, estuvo, ¿qué más? Ayúdame.
Todo, creo que han pasado todos.
Ahora está Guillermo. Bueno, acá somos muy plurales y se le abre el micrófono. Sí, así que si hay una radio, un grupo.
De Falco estuvo antes.
De Falco, acá ha estado también de Villanueva el actual intendente.
Graglia,
que tiene a su hermano como candidato. O sea que todo el mundo aquí. Por eso digo, si hay un medio que realmente es democrático, radialmente hablando, es el nuestro.
Así lo creo.
Así que,
bueno, mira, Gaby,
para dejarlo claro.
Estamos acá y no podemos hacer el oído sordo a la solicitud de esta señora Ángela.
No ha llamado nadie, así que todavía no han conseguido las...
Bueno, necesitamos las muletas. El día lunes nosotros vamos a dejar acá un par de muletas para ella.
Ah, perfecto.
Así ustedes la...
Sí. Llamamos al señor Ángela.
La altura del señor, la contactura.
Bueno, ahí les voy a dar el teléfono de Ángela.
O danos el teléfono de Ángela.
Sí. Sí,
bueno,
mejor.
Ángela, ahí van a las muletas el lunes entonces. Quédate tranquila, le vamos a dejar el teléfono. Les agradezco, muy amables, gracias por la visita y de verdad, siempre queda este espacio abierto.
Gaby, un placer, un placer, la verdad, que estar acá y estar entrevistado. Sobre todo, voy a resaltar a Gaby porque yo escuchaba mucho este radio, escucho mucho este radio. No, a tiro, quédate. Y con mi señora, y siempre hablábamos.
Estoy más vieja.
No, porque nos reíamos siempre porque en la época que hacías renegar, estabas con Augusto Arietti, hacías renegar a Eduardo Munch acá en la radio. Entonces, de esa época.
Ahora renega conmigo. Quedaba,
hacíamos frente común con Arietti contra Munch en algunas cosas.
Lo hacían renegar.
Así que, bueno, la verdad que nunca había tenido la oportunidad de conversar y es un placer y. Bueno. Me sentí muy cómodo. Han sido.
Antes que cierre Gaby, que es la que cierra. Sí. No cierro, yo pre-cierro.
Vos pre-cierras.
Yo, es como que junto a las puertas, después ya va y cierra. Pero yo les quiero agradecer y saludarlos a ambos, a Guillermo Lorenzati y a Jorge Balinotto, que están aquí en el estudio. Y bueno, y como siempre, estamos a disposición. Así que, señora Gaby.
Muchísimas gracias a ti.
El cierre final es suyo.
Siempre decimos, y cada vez que aparece un político. Alguno que otro te dice, cambié de radio porque ya estoy cansada de escuchar a los políticos. Ahora, los van a escuchar a todos. Y creo que la responsabilidad de los medios es escucharlos.
A todos.
En algún momento llegará alguna solución, algún iluminado. Yo no sé cuál sea ese iluminado. Pero yo creo que en la labor de los medios está hablar de política, está hablar de cada una de las propuestas que tienen los candidatos, ya que tenemos tantos, tenemos que escucharlo. Creo que esa es una tarea que quienes trabajamos en los medios debemos hacerlo. Después está en usted, escuchar o no escuchar. Pero pese a algunos comentarios que te dicen, che, cuando va un político los cambio. Bueno, cámbienos, pero nosotros no vamos a cambiar, vamos a seguir en la misma senda.